La temperatura en Posadas, a ver, ya te digo, déjame que actualizo, 28 grados, la humedad del 35%. Tenemos una visita en los estudios de Radio Libertad. Está con nosotros Sebastián Borkowski. Él es escritor, ingeniero industrial y no sé qué más. ¿Cómo andás, Sebastián? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿todo bien?
Todo bien. A ver, te voy a pedir que...
Sí,
ahí está, ahí va. Ahí se te escucha bien.
Mejor.
Bueno, está bien, ¿no? Escritor, ingeniero industrial.
También, sí.
Viajero.
Traductor.
Traductor, sí, traductor también. Bueno.
Traductor, sí, pero no lo ejercí mucho.
Pero viajaste mucho, ¿no?
Sí. También viajé mucho, me tomé un año sabático una vez en mi vida y
estuve
viajando mucho y claro, viajar es parte de mí, cuando puedo.
¿Para dónde fuiste en ese año? ¿Qué lugares conociste?
Latinoamérica, sobre todo. Sobre todo muchos lugares de Latinoamérica, sí. Después anduve por Estados Unidos también, pero el foco del viaje fue Latinoamérica.
¿Y cómo hacías, cómo te organizabas para poder conocer la mayor cantidad de lugares?
No tuve un plan, viste, porque...
¿Te quedabas pocos días?
No, sí, en general era la libertad de justamente haberme tomado un año. O sea, el único limitante por ahí era más bien el dinero, porque el tiempo era una variable que no estaba definida. Entonces yo por ahí iba a un lugar... Me sentía bien, cómodo, me quedaba varios días. Después por ahí en otro lugar no me gustaba, seguía de largo. O sea, era un viaje con mucha libertad, digamos. No era definir, viste, voy a conocer esto, esto, esto y aquello. Porque es lo que uno a veces normalmente hace. Uh-huh. O sea, te dan un tiempo de vacaciones. Antes era así, al menos para mí. Estaba en Buenos Aires, tenía 2 semanas de vacaciones. Bueno, organizaba para aprovechar lo máximo esas 2 semanas.
Claro.
Entonces la idea de este viaje fue justamente todo lo contrario. Bueno, renuncio, después veremos y viajo un tiempo. Y eso fue lo que hice. Y ahí fue que comencé a darle forma a mi primer novela.
¿Cuántos años tenías en esa?
En ese momento tenía 26, 27 por ahí. 27.
Bien. Y 27 años, sí.
Sí. Ahora ahí me acordé, 27.
27, sí. ¿Hace cuántos años?
Fue en el 2008, o sea, sí, fue empecé a viajar en principios de abril, recién cumplido los 27. Yo soy de marzo, así que recién cumplido los 27 años comencé. Igualmente escribía de muchísimo antes.
Ah, mira,
ya desde la adolescencia.
Pero sí. no concretabas ningún libro.
Tenía cuentos escritos y demás, pero bueno, eso se había perdido, en fin, después tenía cosas que era complicado mostrar por ahí, viste, romper ese miedo de mostrar a otro los escritos. Uh-huh. Pero bueno, eso se rompió con el viaje también, porque ahí empecé a subir, no había Instagram, obviamente Facebook era muy poco conocido, pero hay, al menos acá en Argentina todavía, entonces a través de un blog, ahí subía pequeñas historias del viaje. Lo cual era poner 300 palabras y una foto, ¿viste? Algo que en la época se usaba mucho.
Claro.
Así que esa fue la primera vez que empecé a romper el miedo de mostrar los escritos así.
Mirá vos. Bueno, y ahí fuiste, fuiste conociendo diferentes lugares, tomaste la decisión de viajar, de salir de la zona de confort. Quizás uno ya está, dice, bueno, tengo mi trabajo, tengo todo. Dijiste, no, me voy a conocer.
Claro.
¿Qué te dio eso? ¿Qué te dio el salir a viajar y decir, listo, un año sabático?
Dos cosas. Como vos decís, la primera es el solo hecho de salir de la zona de confort es algo que te lleva a un nuevo plano, ¿no? O sea, ya no tenía trabajo, ya tenía que pensar qué iba a hacer en el mañana, y además estaba como conociendo a mucha gente diferente, viajaba solo, sin nadie cerca, entonces me abrí mucho a conversar con la gente. Eso fue algo que cambió. Quizás yo por ahí era como más introspectivo, y ahí aprendí a romper la soledad con el primero que andaba cerca, ¿no es cierto?
Te volviste social.
Me volví más social.
Muy social.
Era social, obviamente. Siempre fui social, pero ahí es como que me volví muy social. A veces veo, porque no es inevitable, por ahí veo otros que están viajando así en la misma situación hoy día, y las redes sociales quebraron mucho eso también.
Claro.
Hoy antes no, en el 2007 justamente no había celulares, era, o sea, había, pero era muy difícil tener, no había smartphones.
Claro.
Entonces, nada, lo de la charla era, se frecuentaba mucho más eso de charlar con desconocidos. Ahora a través de blogs ya de o de redes sociales, ya antes de parar en un hostal, por ejemplo, ya quizás ya entraron en contacto, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, pero eso por un lado me dio, y por el otro, poder explorar en mayor profundidad el lado artístico.
Bueno, y ahí surgió la idea de decir, tengo que tener un libro. ¿Cómo te sustentabas con los viajes? ¿Tú tenías a alguien que te ayudaba?
No, eso fueron todos ahorros. Pasa que también mucha de la época en la cual yo trabajé, también estudiaba. Uh-huh. O sea, estudiaba en la Facultad de Ingeniería. Entonces es como que no te quedaba mucho tiempo para gastar lo que ganabas, sea uh-huh. poco o mucho, pero viste, era una vida de trabajo, facultad, fin de semana, estudiar. Así que obviamente conseguí ahorrar y bueno, con esos ahorros fue que me pude solventar ese tiempo. Y más que la idea de la, no es que fue una idea así de quiero tener un libro o necesito tener un libro, sino que lo que surgió fue en mi mente fue necesito contar esta historia. O sea, empezó a aparecer en mi cabeza la historia del puñal escondido y dije, necesito plasmarla de algún modo. Y así, capítulo tras capítulo, empecé a avanzar, y cuando llegué acá, de nuevo a Posadas, uh-huh. tenía un crudo bastante largo, y ahí la que me asesoró y todo para publicar y demás fue Olga Zamboni, y sobre todo fue la que me dio el empujón final de decir esto, con estos arreglos, así, o sea, fue la que hizo un poco de correctora literaria, de mentora literaria, o sea, me formó, básicamente, me pulió. Así que gracias a ella yo me animé a dar ese salto y pude publicar El Puñal Escondido.
¿Actualmente cuántos libros tenés?
Actualmente tengo 5 libros publicados. Sí, tengo El Puñal Escondido, es la primera novela, que es un policial, uh-huh. ¿no? La historia de un asesinato. O sea, la historia arranca a través de un asesinato que se resuelve sobre el final del libro. El segundo libro es Cetrero Nocturno, que es un libro de cuentos. Después tengo Trampa Furtiva, que es otra novela, pero esta es de suspenso, ambientada en el Parque Nacional Iguazú, que tiene que ver con los cazadores furtivos y la fauna, en fin, una novela más por ese lado ecológico. Uh-huh. Y después están Los Diablos Blancos, que es otro libro de cuentos, de suspenso fantástico, y uh-huh. Cuentos Breves, que es el último, que, nada, ese es más difícil de definirlo, porque son como 25 cuentos, por eso se le tituló Cuentos Breves al libro, porque el punto en común es ese, más allá de mi manera de escribir, que es siempre estar ligada al suspenso, al elemento fantástico y a la denuncia social. O sea, esas son tres cuestiones que están en casi todas mis obras. Y bueno, y en este caso son 25 relatos, todos de no más de una página o dos, así que por eso, cuentos breves. Es un libro diferente al resto y nada, la verdad que le tomé mucho cariño a todos los cuentos esto porque fue un desafío escribirlos, o sea.
Bueno, ¿y esto te dio algún premio? ¿Pudiste participar en algún evento? ¿Qué puerta se te fue abriendo el publicar libros?
El mayor premio, siempre lo digo, es el de los lectores. O sea, tuve la oportunidad de visitar un montón de colegios donde me leyeron. O sea, el público, fundamentalmente se fue construyendo un público adolescente, juvenil, en mi caso. No es que yo lo busqué, pero bueno, así se fue dando. Más allá de algunos premios y distinciones, sobre todo, o sea, a nivel, viste, el tema de los premios es por ahí un poco, está bueno. Hace poco me dieron una distinción en Arandú, acá en Posadas, esto fue ahora hace un par de meses. El año pasado me dieron un reconocimiento en el Senado de la Nación, también por todo el trabajo realizado, sobre todo con los colegios y demás. Uh-huh. Y después también algunas nominaciones y demás, pero Siempre digo que el mayor premio en realidad constituye la cantidad de lectores y el hecho de que la novela haya sido, los libros, perdón, hayan sido leídos. O sea, El puñal escondido se editó dos veces, Cetrero nocturno ya agotó su primera edición, Trampa furtiva va por el mismo camino, así que estoy muy contento con eso. O sea, y sobre todo también los mensajes de los alumnos, ya sea de colegios universitarios en colegios o en universidades. Uh-huh. Nada, muestras de cariño, de afecto, creo que es el mejor premio que uno tiene como artista y como escritor en particular.
¿Y cuál es tu trabajo con las escuelas, digamos, que te reconocieron por eso? ¿Cuál es el trabajo que vos hacías o haces?
En general, me debo mucho a los docentes, porque esto fue... O sea, los docentes se animan a probar con nuevos trabajos, el mío entre otros. Uh-huh. Y bueno, como ellos se animan a probar y funciona y a los chicos les gusta, ahí después comenzaron a contactarme. O sea, es como decir, en tal curso trabajamos con El puñal escondido durante el segundo trimestre. Y después al docente se le ocurre, ¿viste? Ah, el autor vive acá en Posada, demás. Y así surgió el primero, hace, no sé, como 6-7 años.
Y te invitaban a que participes.
Claro, no querés venir para que te conozcan los chicos. Y bueno, iba, obviamente. O sea, yo de mil amores. Y así empecé a visitar un montón de colegios. O sea, me empezaron a llamar de un montón de lugares y yo no podía creer en todos los lugares donde por ahí se leía el libro.
Se empezó a vender y yo decía, ¿qué pasó acá?
Claro, no, la verdad que no me sorprendió mucho. Obviamente no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. No, estamos hablando, El puñal escondido se editó en el 2011, o sea, fue una construcción total ya de muchos años, ya pasaron 9 años. Tal es así que, por ejemplo, una vez en la calle me encuentro con una chica que me dice, yo leí su libro, lo estoy trabajando en la escuela tal... pero yo lo conocí a usted dio una charla en otra escuela. Ah, ¿también sos docente ahí? No, cuando usted dio la charla yo estaba en quinto año. O sea, ahí me pegó horrible todo el tiempo que había pasado realmente, o sea que esto fue una construcción gradual y estoy muy muy conforme y muy satisfecho con todo este trabajo. Y
bueno,
ojalá siga, ¿no?
Claro, y hablabas también de algo muy importante, decías un público adolescente y también decías un público joven, teniendo en cuenta que hoy por ahí los celulares, las redes sociales y todo esto, cuando el joven, el adolescente tiene un tiempo, por ahí decide pasar más tiempo con el celular que con un libro. ¿Cómo vos ves esto? ¿Disminuyó?
Hoy por
hoy... ¿Le van agarrando de vuelta ritmo?
Hay que ver, o sea, el tema es el siguiente. Cuando uno dice pasar tiempo con el celular, se abre un abanico así de posibilidades.
Claro.
Vos podés pasar tiempo con tu celular en Instagram viendo fotos de otras personas... o también te la podés pasar leyendo artículos de política internacional... 2 horas.
Sí, si hacemos una encuesta, sí. Creo que van a estar más en Instagram.
Obviamente van a estar más en Instagram, pero lo que te digo es que el tener el celular en la mano un tanto no es de por sí malo, es como todo.
Claro.
Sí, ya que íbamos a las escuelas, para que te hago resumen de mi relación con internet o con las redes sociales y demás, hubo un punto en el cual un colegio particular en el que fui, que me viene un alumno así, medio tímido. Usted no tiene problema si... Yo traje, pero una fotocopia, me dice. Ah, pues, bueno, era el libro, a ver si yo me enojaba. Y le digo, no pasa nada. Dame, te firmo, sí, no hay problema. Que no se enteren los editores, le dije. Yo así en chiste, pero... y vi la fotocopia... Y vi que estaba, claro, la fotocopia depende mucho del ánimo del fotocopiador en
claro.
El momento y de cómo agarra el libro y demás, ¿viste? Entonces tenía un montón de páginas que estaban como todo curvado, ¿viste? Como, o sea, muy mal. Y ahí yo dije...
Que él tenía que completar acá.
Claro, por ahí
esta
no,
zona.
Por ahí no salía
claro.
Acá y, ¿viste? Y ahí dije, bueno, voy a subir el PDF a mi sitio, que es sebastianborkowski.com.ar. Subo. total. Había hablado con la editorial, ya había terminado el contrato de exclusividad, la obra es mía, podía subir un PDF. Y en contra de lo que pensaba la editorial, en ese momento, las ventas aumentaron después. Porque claro, la gente agarraba, descargaba por ahí el libro en el celular y leía 4 o 5 cuentos, le gustaba y decía, bueno, voy y me lo compro. O lo veía por ahí por alguna librería, este leí y lo compraba. También quizás muchos docentes tuvieron la oportunidad de conocer el libro gratis de esa manera.
Claro.
Así que varios me reconocieron también que me habían leído en el celular. El celular, por eso... ahora el celular lo que permite es hay aplicaciones para leer más allá del Kindle de Amazon y de otros, o sea, dentro de los celulares y las tablets hay cosas que son fantásticas. No conozco todavía el mundo de Wattpad, que es algo que los adolescentes leen mucho, ya me lo han dicho, pero tuve que reconocer y decirles que no estaba al tanto, que iba a ponerme al tanto, prometí ponerme al tanto, pues me preguntaron, ¿usted no tiene novelas o cuentos publicados por Wattpad? Y yo quedé, ¿cómo?
¿Qué es eso?
Y bueno, así que creo que los adolescentes leen más de lo que la gente cree que leen. No sé si soy más o menos claro, pero son lectores muy comprometidos cuando leen. Juzgan menos, porque por ahí una persona más grande tiene, viste, como que ya conoce algunas cosas de mercado y demás, o sea, es como, en mi experiencia me pasó eso, o sea que el chico de menos de 20 años lee lo que agarra y si le gusta, le gusta, y si no, también te lo dice, o sea, no tiene drama, eso es un... me acuerdo un mensaje que decía, no me gustó tal libro porque, no sé, viste, así, y te llega, viste, y vos quedás así, quedás, viste, un poco duro, pero después me acostumbré.
Claro.
Pero los adolescentes que leen mucho, realmente, o sea, hoy día, más allá, o sea, muchos usan, más allá de las distracciones... Tiene que ver con la voluntad de, o sea, tienen voluntad de leer, pasan a través del celular o lo usan a su favor, en fin.
Bien, y ahora para un futuro, ¿se vienen otros libros? ¿Qué estás pensando? ¿Estás preparando algo?
Tengo una novela corta que se va a publicar probablemente entre diciembre y enero, fines de diciembre, principios de enero. Lo que pasa es que estaría en otra editorial que es Ediciones de La Paz y... Eso sería, calculo yo, para principios del año que viene, que es una novela corta que bueno, fantástica, y espero que salga ahora lo antes posible. Obviamente estoy muy ansioso, la terminé de escribir hace como un año, ya pasa eso también, que uno... Tiene un proceso súper largo, lo que sale, o sea, yo ahora estoy escribiendo otras cosas, pero no... O sea, eso andás a ver cuándo salga, ¿no? Pero bueno, esta novela la terminé de escribir hace cosa de un año y medio, por ahí. Bueno, recién ahora consigo publicación. Así que bueno, súper contento con eso. Eso es algo que me confirmaron en octubre. Así que es algo nuevo. No lo había dicho, de hecho, la primera vez que lo digo. Y después, nada, estoy muy ansioso con el proyecto del cortometraje, ese estreno nocturno también, del cual estoy afuera, pero... Pero bueno, es mi cuento, entonces lo sigo muy de cerca.
¿Y eso se está grabando acá en Misiones?
Sí, es animado. O sea, se está trabajando acá en Misiones, sí. El director de arte es misionero, algunos animadores de otros lugares, pero y el director del corto es misionero también. Pero Elian Guerín se llama el director y Maco Pacheco el que está a cargo del arte.
¿Y eso tiene fecha de publicación?
En teoría me parece que el estreno sería a fines de febrero, principios de marzo, no quiero mentir mucho, pero anda por ahí. Así que nada, ese es otro proyecto que sale a la luz ahora y que estoy muy contento con
¿Y que
eso.
Te ayuda también a vos?
No, obviamente, el audiovisual pasa por otro camino, ¿no? Pero tiene esas repercusiones diferentes, ¿viste? Vos agarrás y proyectás un corto para 200 personas y ya son 200 personas que conocieron una historia. Claro. También estuve mucho con el teatro. El año pasado estrenamos la obra Sicarios en Sala Tempo y seguramente vamos a seguir haciendo funciones. Esa es la primera obra que yo escribo en coautoría con Juan Conner, que es un director entrerriano. Así que bueno, estoy con muchos proyectos, por suerte.
Bueno, hay muchos temas para hablar y tocar, Seba, pero también a veces nuestra productora nos dice los tiempos de la radio son cortos. Pero bueno, tratamos siempre de que la gente por ahí conozca un poco.
Obvio, está perfecto.
Los libros que obviamente se puede conseguir en Compras Misiones, ¿sí? www.comprasmisiones.com.ar. Ahí están todos los libros de Sebastián Borkowski, para aquellos que lo quieran leer, o aquel que por ahí, como decía, él ya lo conoce por un PDF, todavía no pudo conseguir el libro, lo puede hacer a través de Compras Misiones. Hoy acá compartiendo con nosotros. Espero que sea, no sea la única vez.
No, más vale que no. De hecho, es la segunda.
Ah, de la segunda.
Sí, así que
la primera con
vos. La primera con vos, sí.
Perfecto.
Pero no, es la segunda. Y sí, bueno, mis redes sociales están con mi nombre, Sebastián Borkowski, ya sea en Facebook o en Instagram, es arroba Sebastián Borkowski. Y bueno, y el sitio también es fácil, sebastianborkowski.com.ar. Lo difícil es el nombre.
Nah, no, es fácil.
Lo traté...
Con Kaika.
Con Kaika. Tal cual.
No hay mucho
para... No hay, y la I común, al final. Y
encima, para completar.
Así
Sebastián,
que bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Ojalá que te tengamos acá en cualquier momento. La productora siempre ahí en contacto con todos los entrevistados. 42 minutos, ya pasaron de las 16 en todo el país. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta vamos a meternos en la información, todos los títulos que nos trae misionesonline.net.
Radio Libertad, Posadas, 93.7. Radio Libertad.